Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mataste la ilusión que alumbraba la senda de mi vida. ¿Qué te importa mi fe si está perdida? ¿Qué te importa si sangra el corazón? Tomaré bastón de peregrino y muy solo marcharé por el sendero. ¿Qué te importa si en él de pena muero? Culpable no eres tú, es el destino. Tomaré mi bastón de peregrino y muy solo marcharé por el sendero. ¿Qué te importa si en él de pena muero? Culpable no eres tú, es el destino.
Antonio Badu fue un popular actor y cantante mexicano de origen libanés, conocido también como el Emir de la Canción. Es uno de los actores y cantantes de la época de oro del cine mexicano. Con él escuchamos Peregrino.
Tomaré mi bastón peregrino y muy solo marcharé por el sendero. ¿Qué te importa si en él de pena muero? Culpable no eres tú, es el destino.
Octava parte de las personas desaparecidas en México son de Jalisco. Si las abejas desaparecen, habrá problemas para obtener un 30% de los alimentos de origen agrícola, aseguran investigadores. Avanza en Jalisco la vacunación contra COVID-19 a personal de salud. Por la emergencia sanitaria, aumentaron los gastos catastróficos en materia de salud, señala especialista. Las actividades ilícitas de cambio de uso de suelo son una práctica que lleva a la provocación de incendios forestales en Jalisco. en Señal Tecnológica conoceremos un software que ayuda a las personas sin movilidad a escribir con la mente. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, tenemos información interesante que compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Perdón, los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que ya nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y también a la audiencia que nos sigue a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comencemos con los detalles de la información. En los últimos años, más de 10.000 personas de Jalisco han desaparecido y no han sido encontradas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que en México se estima que hay más de 80.000 personas que se han clasificado como desaparecidas o privadas de su libertad sin conocer su paradero. La desaparición forzada de personas es un delito que en los últimos años ha aumentado en el país, ya que a diario hay personas que no regresan a sus hogares. En Jalisco este ilícito se ha recrudecido y se ha posicionado entre los que menos personas logra localizar, señaló Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.
Precisos son 2.247 hasta el 31 de marzo. Si en el estado de Jalisco son 10.000 de esas 80.000, eso quiere decir que el estado de Jalisco concentra una octava parte del total de personas desaparecidas en el país, lo cual es muy alto, ¿no? Porque este país tiene 32 entidades federativas, ¿no? Claramente, la distribución de las personas desaparecidas no corresponde con las entidades federativas. No es que hay una distribución de 80.000 entre 32. Y lo que vemos con esta cifra y esta relación que está haciendo muy rápida es que alrededor de 10.000 fueron desaparecidas en el estado de Jalisco.
Olivares Ferreto comentó que cada vez son más frecuentes las desapariciones múltiples, en donde más de una persona es raptada y privada de su libertad. Desafortunadamente, muchas de ellas no regresan e incluso se continúa sin saber sobre su paradero.
Esto sí creemos que es un punto, un llamado, digamos, de atención hacia las autoridades del estado de Jalisco, que pues claramente no han logrado garantizar que las personas pues puedan gozar de la plenitud de sus derechos en el estado de Jalisco. Decirte también que las propias cifras oficiales, estas son cifras que da el propio estado de Jalisco, muestran un pico importante en la cantidad de personas desaparecidas en el año 2019. Es decir, en lo que estamos observando, si vemos las cifras que registra el propio estado, que tiene registro desde los años 60, hay un incremento muy notable en la cantidad de personas desaparecidas a partir más o menos de 2010, en que empieza la curva a ascender.
La entrevistada reiteró que es cada vez más evidente cómo las personas ya no son encontradas y hasta el momento no hay un plan que haga frente a esta problemática.
Desafortunadamente en México lo que estamos observando es un proceso como continuo, diríamos nosotras, de desapariciones pues desde hace más de casi 60 años en este país, ¿no? Es decir, desde los años 60 en México, y por cierto que Jalisco no es la excepción, empezaron a registrarse desapariciones forzadas en el país, en el contexto, en ese momento, pues, del periodo que se denominó Guerra Sucia en México, y ahora, pues, más vinculada probablemente con el fenómeno del crimen organizado, ¿no? Yo quisiera como poner un acento, que un poco también lo hacemos desde Amnistía Internacional, en las implicaciones que esto tiene en el acumulado de casos, es decir, lo que estamos es arrastrando un problema desde hace más de 50 años en que son diferentes agentes, algunas veces del Estado, pero otros de en manos de agentes particulares, pero donde el Estado también tiene una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en términos de garantizar la vida y la seguridad de las personas.
Con corte al 30 de abril, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco revela que 10.328 personas están como pendientes de localizar. De estas, 9.127 son varones y 1.021 mujeres. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Y ahora platícanos, en el marco del Día Mundial de las Abejas, investigadores destacan su importancia en la polinización de alimentos. Adelante con los detalles.
Gracias. Este 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Estos insectos se encargan de polinizar muchos de los alimentos que consumimos. Sin embargo, en los últimos años, las colmenas han disminuido en número y comienza a ser un riesgo su posible extinción, ya que de suceder, las personas tendríamos problemas para obtener algunos alimentos, compartieron en rueda de prensa Ernesto Guzmán Novoa, colaborador desde Ontario, Canadá, del Centro de Investigaciones de Abejas de la UDG, CIABE, y José Octavio Macías Macías, miembro de este mismo centro.
El valor más importante que tienen las abejas en general, las 20.000 especies, es su servicio de polinización de cultivos, su servicio de polinización de plantas silvestres, que ayudan a la producción de alimentos. Se estima que aproximadamente el 30% de los alimentos que consumimos en sociedades occidentales se debe a la polinización de las abejas, nativas y no nativas. Entonces, son muy importantes. Si no existieran abejas, produciríamos un 30% menos de alimentos.
Si las abejas no tienen esa actividad polinizadora, la producción de alimentos bajaría. La humanidad y las personas tendrían problemas para obtener alimentos.
Por su parte, José Carlos Tapia Rivera, investigador del CIABE, añadió que la deforestación, uso de herbicidas y cambio de uso de suelo son factores que han llevado a que cada vez las poblaciones de abejas sean menos.
Actualmente se han estado manejando varias participaciones en lo que es el cambio de uso de suelo. Y esto afecta desgraciadamente a las poblaciones de abejas, tanto nativas como abejas apis. Esto es porque las abejas proporcionan, como ya se había mencionado, importantes servicios ecosistémicos en muchos cultivos agrícolas y silvestres, siendo esenciales para la polinización. Sin embargo, al hacer cambio de uso de suelo, se está modificando el hábitat de esos ecosistemas y se cultivan nuevos parcelas monoflorales. Podríamos ver que cada vez hay más cultivos de berries y también hay mayor cantidad de cultivos de aguacate. Y esto afecta a las abejas.
En su participación, Francisca Contreras Escareño, investigadora del CIABE, dijo que en el país no se cuenta con información específica de cuántas abejas mueren. Sin embargo, coincidió con sus colegas en que las poblaciones siguen disminuyendo.
Nosotros estamos hablando de que se han hecho inventarios y en la zona, por ejemplo, en esta zona de Jalisco, se tenía el referente de la presencia de Melipona vecchia hacia la costa. Y sin embargo no se ha localizado ni un solo nido de esta colonia, quiere decir que su representación ya no está en esta zona. Sin embargo, esta especie sigue vigente en, por ejemplo, en la península de Yucatán. Entonces, sí, en el caso de Apis mellifera, pues es muy diferente la situación de pensar en que se puedan extinguir porque son muy eficientes en su reproducción. A lo que voy yo es que el cuidado que tenemos en general de utilización de diversos agroquímicos y lo que sería el cambio de uso de suelo, porque son los medios que les proporcionan la alimentación y sitios de nidificación a las abejas, es lo que las pone en serio riesgo de disminución de sus poblaciones.
Los expertos concluyeron en que es urgente actuar en lo relacionado con la conservación de las abejas. Es indispensable evitar el uso de pesticidas en la agricultura y, en la medida de lo posible, conservar el hábitat para la proliferación de tan importantes polinizadoras. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, avanza en Jalisco la vacunación contra COVID-19 a personal de salud. Y por la emergencia sanitaria aumentan los gastos catastróficos en materia de salud, señala especialista.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo. Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bernardino. En 1506 muere en Valladolid, España, el navegante Cristóbal Colón, quien descubre para el continente europeo el continente americano el 12 de octubre de 1492. Nace en 1451 en Génova, Italia. En 1852 se inaugura el servicio telegráfico en México, con la línea de 400 kilómetros entre la capital del país y el puerto de Veracruz. En 1875 es adoptado en gran parte del mundo el sistema métrico decimal, lo que se logra gracias al Tratado de Convención del Metro, suscrito en París, Francia. En 1930 nace el director, productor, guionista y fotógrafo de cine mexicano Rafael Corchidi, reconocido como cineasta por Ángeles y Querubines, Anandar Anapú y Deseos, en tanto que como camarógrafo por sus trabajos con Alejandro Jodorowsky en El Topo y La Montaña Sagrada, entre otros. En 1930 fallece el poeta y sacerdote jalisciense Alfredo Plasencia. Publicó varios poemas, principalmente enfocados a su vida como sacerdote. Nació en Jalostotitlán el 15 de septiembre de 1875.
Mañana el dólar se compra 19 pesos con 26 centavos y se vende 22 pesos con 79 centavos, mientras que el euro se compra 20 pesos con 16 centavos y se vende a 24 pesos con 76 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Un saludo a quienes van enlazándose a nuestra transmisión, ya sea a través del 104.7 de frecuencia modulada o de nuestra página web. Avanza en Jalisco la vacunación contra COVID-19 a personal de salud. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En el estado de Jalisco avanza la vacunación contra COVID-19 del personal de salud, tanto del sector privado como del público. Este miércoles se acumulan 12.000 profesionistas que en esta jornada completaron ya su esquema de inmunización con la vacuna Pfizer-BioNTech. El día de ayer se aplicaron 6.549 vacunas, cifra que incluye primeras y segundas dosis, a las cuales se acudió con preregistro y cita. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, es la principal sede para la aplicación de vacunas, logrando administrar 3.972 dosis a profesionales de la medicina y la enfermería, además a licenciados en odontología, nutrición, psicología y químico-farmacobiólogos. El resto de los biológicos se administraron en las propias unidades médicas donde labora este personal. El día de hoy se continuará la aplicación de vacuna al personal de salud en el macromódulo del CUSEI. Se exhorta a quienes hicieron el preregistro acudan a la hora señalada en su cita. A las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, se les recuerda que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis. Por lo tanto, todavía no han cumplido esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y punto de vacunación. En 25 municipios del estado arranca este jueves 20 de mayo la vacunación contra COVID-19 para el grupo de 50 a 59 años de edad, así como para embarazadas mayores de 18 años con más de 9 semanas de gestación. Se recuerda que para agilizar el proceso de vacunación es requisito realizar su preregistro en la página mivacuna.gob.mx y presentar el folio de al acudir a su macromódulo. La Secretaría de Salud Jalisco invita a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Gobierno del Estado y consultar la página de coronavirus.jalisco.gob.mx para conocer municipios y sedes donde se aplicará la vacuna. La Secretaría recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, a mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En conjunto, estas sencillas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros 2 enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulaban 248.938 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.974 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. En el último corte solo se notificó una defunción. Ante casos sospechosos se invita a comunicarse a los call centers que están a su disposición. Ahí se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Repito nuevamente las líneas telefónicas que están a su disposición, 3338-233220 y 3335-403001. Además, como ya mencionaba, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces que este último corte revela que el 19 de mayo se suman 125 casos más al acumulado, haciendo un total de 248.938. Ayer se descartan 4.973 casos. El acumulado de estos es 711.652 y se suma, como ya decía, una defunción más, haciendo un total de 11.974 para el estado de Jalisco. En lo relacionado con la zona norte, Colotlán tiene 1.172 casos acumulados, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 49 y al final de la lista está San Martín de Bolaños con 29. En lo relacionado con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños 0. Anita, este es el corte al 19 de abril que emite la Secretaría de Salud.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes. Y bueno, por otro lado, les comento que las empresas farmacéuticas se vieron rebasadas durante la pandemia y ello, desde luego, generó un impacto económico en los pacientes. Adelante con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia, por supuesto. Compartirles que a finales de 2020 y por la emergencia sanitaria creció la producción farmacéutica, aunque con variantes significativas que dejaron al descubierto a uno de los sectores más vulnerables. Así lo precisa el coordinador del Doctorado de Estudios Económicos en la Universidad de Guadalajara, el doctor Antonio Ruiz Porras.
Desafortunadamente, los presupuestos son una codicia, ¿no? No la podemos estirar. Si les damos a unos, otros tienen que se reduce. En la práctica, algo que se ha visto como consecuencia del COVID es que se ha reducido el presupuesto destinado a otro tipo de enfermedades como son la diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades crónicas. y estas enfermedades, si lo pensamos, generan muchos gastos para las familias y para los pacientes, evidentemente, tanto no solo a nivel público sino a nivel personal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El hecho de que se haya atendido al COVID ha implicado reducir la cantidad de recursos para atender este tipo de enfermedades e incluso para atender algunos programas de salud preventiva, que esto también es importante.
La pandemia, que aún no termina, pero que ha dado cierta estabilidad, generó en su momento desabasto incluso en la producción de medicamentos preventivos, trayendo repercusiones en las acciones de promoción a la salud, señaló.
Anteriormente había campañas sanitarias referidas, por ejemplo, al consumo de alimentos, a la pertinencia de la vacunación de niños, y ahora se ha visto muy reducido esto. Incluso hemos visto casos donde se habla de escasez, por ejemplo, de vacunas para niños. Nadie consideraba que iba a haber escasez de esto, ¿no?
La realidad a la que se enfrentaron en la producción farmacéutica trajo impacto en los bolsillos de los pacientes. Ahora son ellos quienes deben cubrir los gastos de los medicamentos que requieren para controlar sus enfermedades, y en ese aspecto también se ha observado un aumento importante, agregó.
Como consecuencia de la pandemia, pues nuevamente se están resignando los recursos. Desafortunadamente, en el caso particular de los gastos preventivos en salud y los gastos asociados a enfermedades crónicas, son los que han resentido la mayor disminución. Dado esto, este panorama, yo creo que quien eventualmente va a estar terminando de pagar, pues es la gente. A este gasto particularmente, cuando se vuelve muy alto, se le conoce como gasto catastrófico. Algo que se ha visto es que han estado aumentando consistentemente en el país. O sea, el gasto de bolsillo que la gente tiene que hacer como una consecuencia obligada para el fin de mantener su subsistencia.
El coordinador de estudios económicos en la máxima casa de estudios en Jalisco comentó que estas empresas se vieron rebasadas en su momento y, aunque aún no han recuperado la producción de manera cotidiana, esto sigue generando impacto, sobre todo económico, en los pacientes. Ana Cristina, es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con más.
Contigo.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
Los niños prematuros envejecen antes. Un estudio único que utiliza marcadores epigenéticos para rastrear el envejecimiento biológico ha descubierto que los niños nacidos prematuramente, con un peso al nacer aproximadamente bajo, parecen envejecer más rápidamente que las niñas nacidas prematuramente con un peso similar al nacer. No está claro el motivo, pero la investigación, llevada a cabo por científicos de la Universidad McMaster, sugiere que la salud de los niños supervivientes prematuros masculinos debe ser monitoreada de cerca a lo largo de su vida. Los niños que pesan menos de un kilogramo envejecen más rápido. Suelen tener 4.6 años menos que los niños con un peso normal al nacer. Sin embargo, no se encontró esta diferencia entre las niñas prematuras y las niñas nacidas tras 9 meses de gestación. Los científicos señalaron que la tasa de envejecimiento puede verse influenciada por el manejo del estrés fisiológico de los niños antes del nacimiento y en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital después de nacer. Los científicos utilizaron un reloj epigenético para observar los genes de 45 bebés prematuros junto con 47 bebés con un peso normal al nacer, cuando tenían entre 30 y 35 años, para comparar su edad biológica, controlando los problemas de salud crónicos y las deficiencias sensoriales. Aunque no está claro por qué se observa un envejecimiento biológico acelerado en los hombres que nacieron con peso muy bajo, esto sugiere que las exposiciones prenatales juegan un papel importante en el envejecimiento. Investigaciones anteriores han demostrado que los niños prematuros son más susceptibles al estrés prenatal que las niñas con un peso extremadamente bajo. Esto ciertamente resalta la necesidad de monitorear la salud de los sobrevivientes prematuros a lo largo de su vida, y es necesario realizar más investigaciones. Esto también enfatiza la necesidad de advertir a los hombres que nacieron con poco peso, y promover un envejecimiento saludable para que puedan mitigar estos riesgos de manera proactiva, explica Ryan Van Lieshout, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Esta mañana se encuentra en la línea telefónica la doctora Marta Fabiola Martín del Campo. Ella es coordinadora de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología y está justamente para hablarnos sobre este posgrado, ya que está abierto el periodo de inscripciones. Doctora, qué gusto saludarla. Buen día.
Buenos días.
Tenemos algunas dificultades para escucharla claramente. No sé si pueda, si está en altavoz, quitarlo o si está en una mala ubicación, reacomodarse, por favor.
De acuerdo, ahí
la escuchamos ya. Así es, ya la escuchamos claramente, doctora. Y bueno, para empezar con el tema de la maestría, me gustaría que nos hablara principalmente de cuál es el perfil de ingreso.
De acuerdo. Mire, el perfil de ingreso que estamos solicitando para ingreso a esta maestría es, en primer lugar, que sean egresados y profesionales provenientes de cualquier rama de las ciencias exactas, ciencias médico-biológicas, ciencias de la salud, las ciencias del comportamiento, ciencias económico-administrativas, sociales y humanidades, e incluimos también a las ingenierías. Solicitamos que sean aspirantes que quieran colaborar e involucrarse en el abordaje integral de problemas científicos y tecnológicos, que consideran la interacción de todas estas ramas o de al menos dos de ellas.
Bien, ¿la modalidad del plan de estudios de este posgrado cuál sería?
Este es un programa de investigación escolarizado, quiere decir que debe haber una dedicación de tiempo completo. Funciona por el sistema de créditos. Tenemos que completar 100 créditos para poder egresar, una duración de 4 semestres, es decir, 2 años, con posibilidad de movilidad a partir del año y medio.
Perfecto. ¿Con esto se refiere a que puede realizarse algún intercambio?
¿Doctora? Sí, tenemos colaboraciones con diversos centros de investigación y otras universidades a donde podemos derivar a los estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, la Universidad de California, Universidad de Houston, Universidad Federal de Paraná en Brasil.
Muy bien, pues hay algunas posibilidades interesantes entonces para quienes estudien la maestría en estudios transdisciplinares en ciencias y tecnología. Me gustaría que en este sentido nos platicara qué tipos de trabajo de investigación se abordan.
Buenas tardes, soy Francisco Robles, también participo como docente con la doctora en el posgrado.
Adelante,
mire, tenemos una línea, un abanico amplio de líneas de investigación. Vamos desde las ciencias duras, sobre todo centradas en aspectos de ecología, sustentabilidad energética, hasta aspectos más de interacción entre sociales y ciencias de comportamiento, por ejemplo, en modelos humanos, en modelos animales incluso, por supuesto que hay áreas muy centradas en simulaciones, por ejemplo, de comportamientos humanos en máquina, más orientado a ingenierías, hasta aspectos enzimáticos y de procesos más biológicos relacionados con las áreas biológicas, ¿no?
¿Y qué oportunidades o proyectos de investigación hay para los estudiantes de este posgrado, doctor? Y puntualmente pensando en las características de la región.
Ah, claro que sí. Por ejemplo, una de las doctoras, justo la doctora Fabiola, está trabajando con variedades propias de la región, por ejemplo, el mezquite, el maíz, la manzanilla y diferentes compuestos que está caracterizando genéticamente con sus elementos de sabor, elementos nutrimentales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otra línea de investigación tiene que ver con las lenguas que se hablan en la región y cómo estas impactan en el procesamiento cerebral, o al revés, el procesamiento cerebral en el uso de estas lenguas, en sujetos bilingües, por ejemplo, hablantes de virreica español. Y bueno, hay elementos que, por ejemplo, profesores que trabajan con aspectos de climáticos en el de formas de conservación de de agua, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, hay como una variedad.
¿Y los planes de estudio abordan, por ejemplo, cuestiones étnicas, raciales, de género o culturales?
Sí. Pues una de las líneas de investigación donde se intersectan aspectos más sociales y aspectos del comportamiento tiene que ver con el aspecto intercultural, porque ya ve que estamos en una región en donde hay ha habido choques culturales, ¿no? entre mestizos y culturas originarias de la zona. Y un aspecto muy interesante es el estudio del procesamiento cerebral de las personas que tienen que son bilingües, pero que son bilingües con una lengua originaria, que es algo pues poco estudiado, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto que se toca muchísimo es las variedades nativas del maíz, por ejemplo, y para estudiar esto desde las ciencias biológicas, pues es necesario hacer una intervención también sobre los aspectos culturales de esa conservación de esas especies, ¿no? Nativas, y qué usos les da, el rescate también pues implicado en la utilización de estas especies nativas, y por qué se ha dado ese rescate y cómo se conservan, ¿no? Ante pues, los diferentes procesos de siembra y de desarrollo de las ciencias agronómicas.
Doctor, y bueno, el Centro Universitario del Norte ofrece pues una serie de herramientas y además infraestructura para poder realizar prácticas de los diferentes posgrados y licenciaturas. En el caso de esta maestría en estudios transdisciplinares de ciencia y tecnología, ¿cuál sería la infraestructura o las herramientas? ¿Doctor?
Sí, hola de nuevo.
Adelante, mire, doctora.
Actualmente contamos ya con 3 laboratorios que se especializan en investigación. Estos 3 laboratorios son el Laboratorio de Investigación en Neurociencia Cognitiva, que es donde trabaja el doctor Francisco Abelardo con los procesos cognitivos y de la lengua. El Laboratorio de Investigación en Biotecnología, donde hacemos ciencia básica en el descubrimiento, por ejemplo, de nuevas enzimas. Y también caracterizamos metabolitos secundarios de alto valor agregado o que prospectamos tengan un beneficio a la salud. Y finalmente tenemos el Laboratorio de Investigación en Neuroregeneración Funcional y Cognitiva, donde el doctor Álvaro y sus estudiantes desarrollan trabajos dirigidos hacia la restauración o la disminución de problemas de lesión medular espinal.
Entiendo que el doctor Álvaro Muñoz está con usted, y si fuera posible hablar con él para que nos comente un poco más sobre las prácticas y actividades en general que se desarrollan desde su área del conocimiento.
Hola, Cristi, buenos días.
¿Qué tal, doctor? Buen día. Platíquenos lo que corresponde a su área con relación a este posgrado.
Sí, en el laboratorio estamos interesados en un problema que es poco común, ¿no?, que es una lesión medular. Sin embargo, este tipo de accidentes o de condiciones neurológicas es de las que más pueden afectar la vida de una persona, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista mental. ¿Sí? Lo que hacemos es utilizar modelos animales, en este caso son ratas, las cuales utilizamos diferentes protocolos con la finalidad de estimular la recuperación de diferentes funciones fisiológicas y de comportamiento en animales. Las ratas son mamíferos, también tienen comportamientos estereotipados que podemos evaluar en el laboratorio. Y bueno, utilizamos diferentes procedimientos, ¿no? Terapias de neuromodulación, terapias farmacológicas, terapias de comportamiento y otro tipo de farmacológicas para evaluar los procesos de memoria en los animales.
Bien, doctor, pues entonces usted mencionó sobre este laboratorio. ¿Qué pueden encontrar los estudiantes de este posgrado?
¿Qué pueden encontrar los estudiantes en este posgrado? Principalmente retos. Es un reto entender qué es lo que está sucediendo en el sistema nervioso central. Es uno de los sistemas fisiológicos más complicados o el más complicado. Entonces, primero entender la fisiología y la función de las neuronas, ¿no? Neuronas sensoriales, motores. Y bueno, van a encontrar los recursos para desarrollar sus proyectos, sus ideas. Bueno, creo que es interesante lo que van a hacer, ¿no? Además tenemos un objetivo que es ayudar a pacientes, ¿no? A proponer probablemente una nueva terapia o un nuevo procedimiento a que pacientes que tienen una lesión medular puedan mejorar su calidad de vida. Y bueno, un segundo objetivo es extender estas evaluaciones a otro tipo de problemas neurológicos, como puede ser un traumatismo craneoencefálico o una isquemia cerebral.
Bien, doctor, pues sin duda resulta atractiva esta oferta. Y pues quisiera que me platicaran sobre los días de trabajo, los horarios. No sé si eso sea con usted o con la doctora Fabiola.
Respondo yo, Cris.
Adelante, doctora.
Mire, este es un posgrado de dedicación de tiempo completo. Nuestras clases suelen ser de lunes a miércoles por la tarde, de las 3 a las 9 de la noche, más o menos. Y el resto de la semana, los chicos se pueden dedicar a realizar o trabajar al 100% en su trabajo de tesis, ya sea incorporados a un laboratorio o alguna de las áreas adscritas al posgrado.
Bien, y comentaba que son 4 semestres, 2 años, ¿y cuáles son los requisitos académicos para ingresar a este posgrado?
Los requisitos académicos para ingresar al posgrado son similares a los de otros posgrados. Pedimos que estén titulados o que por lo menos tengan su acta de titulación, que tengan un promedio mínimo de 80, un nivel de inglés A2, pero como es un posgrado incluyente, en el caso también de hablantes de pueblos originarios, para ellos acreditar el español como segunda lengua es suficiente. Pedimos que es deseable que tengan experiencia previa en investigación, para ello pedimos un currículo en el que podamos visualizar o demostrar de alguna manera que han hecho algún trabajo previo en ese aspecto. Hacemos un examen Exani y el examen de admisión, y también tienen que acreditar un curso propedéutico, así como un examen psicológico que se lleva a cabo aquí mismo.
Bien, doctora, platíquenos ahora las posibilidades de tener alguna beca, alguna condonación, apoyos para aquellas personas que tendrían dificultades para hacer los pagos totales.
De acuerdo, mire, aquí tenemos varios mecanismos. El primero de ellos es que este es un posgrado de bajo costo. De hecho, nuestra matrícula ronda alrededor máximo de los 2,400 pesos mensuales y, como lo menciona, semestrales.
Okay.
Y a través de los mecanismos de condonación podemos reducir aún más ese costo. Las becas a las que podemos acceder actualmente es a través de las gestiones que realizan los investigadores a través de los proyectos de investigación. Tenemos varios fondos, como por ejemplo el PROSNI, que es un programa que apoya a los profesores que están incorporados al Sistema Nacional de Investigadores para obtener fondos. Tenemos otros fondos, como por ejemplo los que derivan de los cuerpos académicos y otros apoyos de los departamentos.
Doctora, bueno, finalmente le agradecería que nos mencionara la fecha de los trámites y algún número o correo electrónico de contacto para quienes tengan inquietud y deseen mayor información.
De acuerdo. ¿Me voy a permitir?
No entendemos mucho, si pudiera reubicarse para entenderla mejor.
¿Ahí se escucha bien?
Ahí mejoró.
De acuerdo. Me permito proporcionarles el correo de la maestría. Este es maestria.medcit@conort.udg.mx. Es maestría, todo con minúsculas, punto, medcit, que se escribe medcit@conort.udg.mx. Y también nos pueden encontrar en la página a través del menú cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/medcit. Y a su vez, en la página del CUNORTE encuentran el banner donde está nuestra convocatoria completa.
Perfecto. ¿Y qué fecha tienen los interesados? ¿Cuál es la fecha límite?
Tenemos como fecha límite para hacer el registro en CIAO escolar el 30 de mayo.
30 de mayo, pues ya quedan pocos días para que puedan...
Estamos a 10 días.
Exactamente, para que puedan pues hacer los trámites de manera pronta. Doctora, pues le agradezco mucho su participación, igual a los doctores Francisco y Álvaro, y quedamos a la orden. ¿Algún dato que desee agregar?
Me gustaría también dejarles mi número personal por cualquier cuestión o informe que deseen.
Adelante.
Es 33-33-79-22-80. Con gusto me pueden escribir o llamar. Estoy a su disposición. Y bueno, agradecemos mucho el espacio para dar difusión a nuestra convocatoria. A todos los egresados y profesionales, los invitamos a que se incorporen a nuestro posgrado.
Excelente. Doctora, nada más para reiterar, el número es 33-33-79-22-80.
Así es, correcto.
Perfecto. Muchas gracias, doctora Marta Fabiola Martín del Campo, coordinadora de la Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología. Que tenga un excelente día.
Igualmente, muchas gracias.
Bien, pues vamos ahora a escuchar Señal Tecnológica en voz de Diego León, quien nos hablará de un software que ayuda a las personas sin movilidad a escribir con la mente.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Escribir con la mente. Una singular combinación de esfuerzo mental y tecnología de punta ha permitido a un hombre con las extremidades y otras partes de su cuerpo inmovilizadas comunicarse por texto a velocidades que rivalizan con las personas comunes cuando redactan mensajes de texto en un teléfono inteligente. La parte técnica de la hazaña es obra del equipo del neurocirujano Jamie Henderson, profesor de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Estos investigadores han acoplado un software de inteligencia artificial a un dispositivo, concretamente una interfaz de cerebro-ordenador implantado por el cerebro del citado hombre con parálisis corporal completa. Para comunicarse, el hombre se imagina escribiendo a mano lo que desea que aparezca escrito en la pantalla. El software interpreta las señales, que son órdenes de movimiento para la mano y los dedos, y que lo llevan al cerebro a través de la interfaz cerebro-ordenador. y va agregando las letras correspondientes en la pantalla. De este modo, el sistema convierte rápidamente en texto real, en una pantalla de la computadora, los pensamientos del hombre sobre escritura a mano. Utilizando el nuevo sistema, el hombre fue capaz de escribir más del doble de rápido de lo que podía cuando usaba un método anterior desarrollado por los investigadores de la Universidad de Stanford y dado a conocer públicamente en el año 2017. Los buenos resultados del nuevo método podrían conducir a avances adicionales que beneficien a millones de personas en el mundo que sufren parálisis profunda y que además no pueden hablar. Se llega a esta situación de discapacidad por diversas causas, entre ellas lesiones de médula espinal, derrames cerebrales y esclerosis lateral amiotrófica. Dos conjuntos de electrodos implantados registran la actividad cerebral producida al pensar en escribir letras a mano. Esta información es recogida y procesada en tiempo real por una computadora que convierte estos datos en palabras en la pantalla. El participante en el estudio produce texto a un ritmo de unas 18 palabras por minuto. En comparación, las personas de su misma edad pero sin discapacidad pueden teclear unas 23 palabras por minuto en un teléfono inteligente. El participante, a quien se identifica solo como T5, perdió prácticamente todo el movimiento por debajo del cuello debido a una lesión de médula espinal en el año 2007. 9 años después, Henderson colocó 2 diminutos chips de interfaz de cerebro-ordenador en el lado izquierdo del cerebro de este paciente. Cada chip tiene 100 electrodos que recogen las señales disparadas por las neuronas en la parte de la región cerebral, que gobierna los movimientos de las manos. Estas señales neuronales se envían a través de cables a la computadora, donde unos algoritmos de inteligencia artificial descodifican las señales y deducen a qué letras corresponden las órdenes mentales de movimiento de la mano y de los dedos del paciente. Los algoritmos diseñados en el laboratorio de la universidad, dirigidos por Henderson y Krishna Shenobi, quienes llevan colaborando en interfaces de cerebro-ordenador desde el 2005, además que junto a sus colegas, han publicado detalles técnicos de sus avances en la revista académica Nature con el título «Comunicación de cerebro a texto de alto rendimiento a través de la escritura a mano». Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazing.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.